Hola a todos y bienvenidos a Hablemos de Transporte, podcast del mundo del bus. Bienvenidos a este hermoso momento en el cual compartimos vos, yo, don Pedro. ¿Qué de paso, ya que estoy, don Pedro, cómo estamos?
Excelentemente bien, don Maximiliano. Un placer porque, bueno, en este lugar del planeta donde nos encontramos siempre para hablar de transporte y en esto que es el mundo del bus.
Antes de comenzar con el episodio, quiero primero, evidentemente, agradecer a todos los que están del otro lado e invitarlos a que se pasen por el mundo del bus, por elmundodelbus.com, por el mundo del bus en sus redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse también a nuestro newsletter, a nuestros boletines en elmundodelbus.com. En un apartado van a poder encontrar con nombre y correo, nombre y correo, recuerden. Entonces, con esto ya cumplo con los saludos parroquiales, los avisos parroquiales, digo bien, como para ya meternos en los episodios. Recordá, si nos estás escuchando desde cualquier plataforma de podcast, la que vos elijas, metenos en tu lista de reproducción, sumate, hablemos de transporte todos juntos y comentá, sumemos. Metidos en el episodio, don Pedro.
Si nos están escuchando de la plataforma que está ahí en el medio del mar sacando petróleo, don Juancho dice. Un abrazo entonces, Juancho. Muy bien, como es el tío, le mandamos también un súper abrazo, siempre nos acordamos de vos, está este tío, así que se me fue el nombre del tío, che. Ay, ay, ay. Se me escapó. Bueno, a Juan también, de don Beninger, que está, nos escucha, está siguiendo esto. Y bueno, yo creo que sí lo debe estar siguiendo. Fue el primer viceministro que tuvo Paraguay, del cual nosotros, el mundo del bus, tiene el privilegio de haberlo conocido, haber trabajado en conjunto. Desde el otro día nos siguió en el foro desde Israel, el ingeniero, nada más ni nada menos que el ingeniero Droder Azar. Así que bueno, y preocupado está por todo el tema del servicio y cómo es todo lo que se está viviendo, y que también congeniamos que no todo es como se dice, sino en el fondo, inclusive terminamos entendiendo que hay mucha cosa que se desconoce, porque inclusive el periodista que tiene un panorama y se deja llevar por el clima forjado en el medio ambiente. Entonces, evidentemente hay que recorrer con un simple pantallazo de ir pasar empresa por empresa, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas los buses están colgados en tacos de madera y siendo descuartizado, sacándole piezas para ir arreglando lo que están funcionando. O sea, se llegó a un límite, esto de la regulada y demás, señores, es la plena visión que tenemos nosotros en la calle de que se llegó a un problema serio de transporte y que veníamos anunciándolo en el mundo del bus hace tiempo. Paraguay está a punto de quedarse sin el servicio público de transporte de pasajeros. Ustedes fíjense que a las pruebas me remito, tanto que se le dice que los empresarios esto, que como es quieren levantar el costo del pasaje, que aquello, que lo otro, quieren ganar más plata, pero resulta de que los que iban a salvar el sistema, que son las combis, los escolares y demás, no entran. ¿Por qué? Porque de pronto no les sirve el costo del pasaje del cual está cobrando. ¿Por qué? Porque no le alcanza a cubrir sus costos.
Quiero hacerte una consulta y apelando a tu conocimiento histórico. Hace muchos años ya se había hablado sobre el transporte alternativo, ya se había intentado meter estas, en ese momento, si mal no recuerdo, eran combis, que luego se terminaron regulando y terminaron saliendo del sistema porque bajo las normativas no podían funcionar. estoy equivocado, fue así.
Hace años pasó esto, pero esto se viene repitiendo de años tras años, porque no se entiende bien el tema del transporte, y este es un problema. Los que suben como viceministro, tienen que, como es leer un poquitito lo que sucede, lo que es el transporte, asesorarse y dejar que, como es los técnicos hagan su trabajo. Pero evidentemente, no ha dado resultado poner abogados en un viceministerio técnico. No ha dado resultado. O sea, acá no tenemos que defender causas. La causa de uno o de otro. Acá tenemos que hacer, ni estar con eso de decir, ay, porque los usuarios de acá, los usuarios de allá, señores, sí. Y se revientan en los usuarios. Hagan un sistema como corresponde, porque es para el usuario, eso lo sabemos. Nosotros somos usuarios del transporte, y entonces, como es y lo vivimos y lo sufrimos en carne propia, como que no. Entonces, por eso tenemos valor moral de decirlo, porque no solamente que lo usamos y no tenemos una tarjetita que subimos gratis, no. Fuimos uno de los primeros que comprábamos la tarjeta, cumplimos con nuestra cuestión de pasar, subir y pasar y pagar nuestro pasaje como corresponde, y de paso también visitamos, no solamente lo hacemos para conocer el sistema de distintas líneas, sino también para ir a recorrer empresas, y vemos las empresas cómo están. Panchito López, una de las empresas como es ícono de Paraguay, del área metropolitana de Asunción, y me dio pena ver cómo es los buses en estacas, desarmándose unos para armar otros. Me dio pena, me dio mucho dolor en el alma. Y esto no es ahora, hace un par de años atrás. ¿No? Un par de años, ¿no?
Sí, venían. Creo que el año pasado fue un año perdido. Perdón, quiero hacer un paréntesis, sí. Pequeño paréntesis ahora que se me dije el año perdido, porque me acordé de una de las notas que están en el mundo del bus.com con el tema, con la entrevista que le hiciste al director nacional de transporte, de Dinatrano, Juan Vidal Bonín. Métanse, porque es importante que también hablamos del Mercosur y de todas las nuevas regulaciones que se vienen ahora en Semana Santa. También en este paréntesis también quiero mechar a la directora de la terminal de ómnibus de Asunción, Sara,
la licenciada Sara Jiménez.
Sara Jiménez van a cerrar la terminal de ómnibus desde el sábado 27 hasta el lunes 5, en donde vuelven a operar. Hasta el domingo, sería domingo 4, sí, hasta el lunes 5, digo bien, lunes 5, que vuelven a operar normalmente dentro de lo que cabe en esta nueva normalidad. Y lo que es transporte de corta, media y larga distancia también queda suspendido en este mismo tiempo. Los decretos y toda la información en general la van a poder encontrar en elmundodelbus.com y en las redes sociales de estas ambas entidades que acabo de mencionar. Perdón por la interrupción, pero justo me hiciste acordar y quería cerrar el paréntesis.
No, eso es importante. ¿Por dónde, como es también estábamos hablando de que Paraguay está a punto de perder su sistema de transporte público de pasajeros? O sea, el servicio. Resulta que no se entiende todavía, nosotros no entendemos cómo mucha gente de pronto sale a criticar como es algo que se confunde tanto. He escuchado periodistas decir, y bueno, si no les gusta, ¿por qué no cambian de rubro? Porque, mi amigo, sí, están atados de pies y manos. Quiere decir que no sabes de que todos los años hubo renovación de flota. Hay empresas que sacaron, ¿por qué? Porque si no le quitan el recorrido, pierden su itinerario, es decir, que tienen que tener renovación de flota. Hay una serie de condiciones del cual tienen que regir, como es a las permisionarias, rigen a las permisionarias, para que se le mantenga su habilitación. Si no, quedan fuera del sistema, como lo hemos podido ver año tras año. los abogados automáticamente esgrimieron la... Perdón, ¿qué estoy diciendo? Disculpe, no es abogado. Son abogados, pero como es, me refería a los viceministros, esgrimieron como es las leyes, como es de costumbre de ellos, y se la refregaron en la jeta a los muchachos, como es hasta al empresario, y digo, si perdiste la línea, o sea, y ahora vamos a licitar. Y así se licitaban las empresas de transporte. Es decir, que muchas empresas, como es no tienen los dueños originales desde hace años, van cambiando de firma. ¿Está? Bueno, esto significa que tenemos que echar mano realmente a qué es el sector transporte, que si bien son empresas privadas, el que maneja las pautas del servicio y cómo se va a hacer el servicio, por dónde tienen que pasar los ómnibus, cómo es los horarios, el precio del pasaje, no lo marca el empresariado. Amigos periodistas, sí, una vez más, el sector transporte son empresas privadas asociadas al gobierno, o sea, el gobierno las asocia. Y ahora les explico por qué. Estamos. No es como una empresa, otra empresa del sector privado, que pueden poner sus costos y sus precios en sus productos. Moverlo, si lo quieren vender, lo venden, y si se lo quieren guardar en su bolsillo, lo hacen. Estamos. Si lo quieren vender, usted va a comprar algo y dice, pero esto es caro. Y bueno, es el precio que yo pongo a mi producto. ¿Lo quiere pagar? Lo paga. ¿No lo quiere pagar? No lo paga. Listo, es simple. En el caso del servicio del transporte, es un servicio público, estamos, del cual ofrece el sector privado. Entonces, el que maneja todo el precio, las formas de operar, es el Estado a través de su ente rector, en el caso de área metropolitana de Asunción, el viceministerio, estamos en el caso del interior del país, es la DINATRAN, y en el caso municipal son las propias municipalidades. Tenemos que tener esto claro, porque hablamos de una parte de la pata, pero no hablamos de las otras que tienen que ver con el sector. O sea, si el régimen, usted se mete en un régimen, estamos, para adelgazar, y quien le maneja el régimen es, como es, un galeno, un profesional, y le dice, usted tiene que tomar esto tanto a la mañana, toma como esto, y le hace un régimen para que usted adelgace, resulta de que usted no ve, el primer mes no ve ningún resultado, al contrario, aumentó unos gramos, el segundo mes no ve resultado, aumenta kilos. ¿Quién es el fracaso? Si usted, como es, hizo lo que tuvo que hacer, controlado por este médico, ¿cuál es el fracaso? El fracaso es del médico, como es que la dieta no le está sirviendo. Es decir, si nosotros nos vemos, vamos a ver el sector de pasajeros, estamos. No hay justificativo alguno, porque cuando las empresas empiezan a caer, estamos, hay que revisar urgente, el por qué se empiezan a caer. ¿Por qué no, no le está dando resultado? Porque no hay que tener miedo de decir que es una empresa, todas las empresas son un negocio. Claro que sí. O usted me va a decir que las empresas que van a hacer el asfalto, que contrata el gobierno para hacer asfalto, van a pérdida. ¿Estamos locos? O sea, no, nunca debe ser así. Y no debe de ser. Estamos. Cada empresa tiene que ganar. ¿Por qué? Porque no está el empresario solo. Usted le puede tener bronca a tal o cual empresario, pero detrás de él hay gente trabajando. Estamos. Hay gente trabajando. Entonces, es fundamental que tengamos bien claro esto, porque si no, no perdemos el horizonte. Y tapamos con nuestros comentarios, tapamos la real situación que existe y que amerita a echarle mano urgente, y que se hagan responsables lo que tienen que ser responsables. Los ineptos tienen que salir a la cancha, tienen que salir, dan, como es mostrar lo que estuvo haciendo en todo este tiempo, que el Estado, el pueblo, con su peculio, Sacando de su peculio parte de su capital humano, inclusive, porque tiene que pagar los impuestos. Entonces, el Estado recauda plata para que, como es este, los entes rectores funcionen. Es decir, que las autoridades están ganando el dinero y hacen sus cosas, perdón, hacen su trabajo, y tienen que trabajar. Para eso nadie le puso la pistola a don Pedro Brito y decir, vos vas a ser viceministro. Creo que no. Entonces, él tiene que cumplir con su función. Es un servidor público del cual está manejando plata de la gente, del Estado, y por lo tanto y cuanto, tiene que dar respuesta a cada una de las cosas que Pito hace. ¿Estamos? O sea, es obligación de todo como es este servidor público. Es obligación. No hay vuelta. Entonces, me sorprende mucho que confundamos los valores. ¿Por qué? Porque estamos hablando mucho de los desastres que se hacen, se muestran, no tenemos esto, no tenemos aquello, no nada. Pero ¿cuánto hace de esto? ¿O es ahora con pandemia que nos damos cuenta de que la gente va colgada? Que la gente de pronto se cae de una estribera. ¿Por qué? Porque se sube colgada. Están mostrando imagen donde hay una señorita como ese, con un grande, pero con un buen estado físico, que corre al costado agarrada del pasamano colgándose. De un bus. Pero eso lo vemos ahora en pandemia. Lo hemos visto siempre. Hace años que se está manejando así. ¿Estamos? Entonces, y eso hay que echarle mano. ¿Por qué sucede? Esto no tendría que suceder.
Le quiero recordar, ahora que comenzaron las clases, que los alumnos también suben así. El viaje no es agradable, nunca lo fue. O sea, si estamos, recién Pedro mencionaba a una chica, también les digo que hubo chiquitos, menores, escuelas, mamás, los vendedores, que para mí le tendrían que dar una medalla a los atletas, pero ese es el sistema, ese es el servicio que queremos y estamos acostumbrados a tener. No sé si es el que queremos, pero el que nos terminamos acostumbrando teniendo. Todos hemos subido corriendo o bajado corriendo del colectivo. Es más, en las publicaciones en Instagram, en el mundo del bus, van a ver cómo en el colectivo están las puertas abiertas y el colectivo jamás se detiene. Nosotros hicimos la denuncia. Jamás se detiene para parar. Baja la velocidad, desciende el pasajero y así, constantemente. Hicimos la denuncia correspondiente y están en nuestras redes sociales.
De todas maneras, creo que no hay que perder tanto tiempo hoy como es en estas cosas, porque todos somos testigos, donde digamos algo hoy es como que sale el cretinaje. Estamos a decir, ¿cómo? ¿Que no nos dimos cuenta? ¿Que salieron ahora? ¿Que estuvieron viviendo una burbuja? ¿Estamos? ¿Que no vieron? Y gracias al estar soportando este tipo de cosas, caemos donde caemos. La inoperancia y la inacción de un ente rector que, como es mira al sector transporte sentado en una silla. Bien, hoy lo puede hacer desde hace un mes, pero no todo el año pasado. No lo des más años. ¿Estamos? ¿Cuántos años tuvieron para poner, como es en marcha el billetaje electrónico? La pocha. O sea, todas estas cosas las digo para que es una manera que el mundo del bus sea un espejo y decir, bueno, que muy bien las cosas no las estamos haciendo. Hoy sí podíamos estar, como es en el centro de monitoreo, viendo segundo por segundo qué están haciendo los buses. ¿Por qué? Porque hay un GPS en cada una de las unidades de transporte que marcan, como es online, el recorrido que está haciendo. ¿Cuál es la problemática que está teniendo? Después háganse un viajecito, muchachos, como es a cada una de las empresas, a ver cómo están. Ahora, cuando una empresa dentro de un sistema empieza a funcionar mal, empieza a andar mal, automáticamente el ente rector tiene la obligación de ir a esa empresa y verificar cuál es la causa de su problema. ¿Estamos? Porque de pronto la causa de su problema está originado por el sistema que el ente rector está imponiendo. ¿Está? Entonces hay que recuperar eso, hay que hacer las enmiendas suficientes para que las empresas cumplan con su rol como corresponde y por eso tenga su ganancia. Entonces, pero hace años que el sector político trabaja mal en este aspecto. ¿Estamos? Hace años, ¿por qué? Porque se maneja, dije sector político en vez de decir entre rectores, ¿por qué? Porque se maneja la cosa políticamente, amiguismo de acá, amiguismo de allá. Estas son las cosas que hay que olvidarse. El mundo cambió, señores, y la pandemia vino para quedarse. Por más que tengamos una vacuna, vacunemos a... Primero tenemos que esperar que todo el planeta se vacune. ¿Estamos? Bueno, y a esto le tenemos que esperar, darle por lo menos un par de años para ver la reacción que tiene la vacuna. Y después veamos. Estamos. O sea, que vamos a seguir y toquemos maderas que no venga otra cosa más. Porque tenemos el COVID-19, que ahora tenemos la segunda cepa y parece que viene la demás, la cepa brasilera, que esto que... O sea, estamos aprendiendo. Entonces, señores, sí, tenemos que estar analizando de que esto viene para largo y vamos a tener que vivir, y no está mal, protegiéndonos de cualquier virus, sea COVID o sea otro. ¿Estamos? Pero vamos a tener que aceptar las reglas del juego de un nuevo, de una forma, nueva forma de vivir, de convivir. Cuando me dice, ¿cuándo vamos a estar como ese? Llegamos a la normalidad. ¿Qué normalidad estás hablando? La que viviste es tiempo pasado. La normalidad que estás viviendo ahora, esa es la normalidad. No es volver al tiempo pasado. Está, ahí tenemos que entrar. Por eso es lo que nos está pasando. Ya tenemos todas las camas cubiertas y sobran pacientes en los hospitales. Se está muriendo la gente, nos está matando este virus. Es decir, tomemos conciencia de una buena vez por todas. El caso hoy es el que estamos viviendo. Esa es la normalidad. No pensemos que como es volver al pasado. No. Hagamos de cuenta que antes usted usaba los pantalones Oxford, esos largos, que ya ahora no anchos en la. Ahora no se usan otros. Ya está, ya fue. Y bueno, va mutando la vida del virus, va mutando nuestra vida. Y nos tenemos que adecuar. Por otro lado, por eso yo hago esta aclaración de que el sistema operante, si está mal, es porque no está bien gobernado. ¿Está? No está bien gobernado. Está regido por un ente estatal, por el gobierno, y por el cual se tiene que hacer cargo de las cosas que están sucediendo hoy, de cómo está el sistema, de cómo está el transporte. ¿Está? Bueno, pero dijimos, tenemos una nueva forma de hacer las cosas, cambió el mundo, sí, cambió todo. Hoy, por ejemplo, el viceministerio no tiene que salir a contar pasajeros en la calle, ¿estamos? No tienen que ir a sudar abajo del sol, no, hoy lo pueden hacer con la maquinita.
También pueden saber la cantidad de buses que tienen en la calle, no solamente los pasajeros.
Por lógica. ¿Cuántos buses están operando hoy? Es más, el viceministerio, con esto de quedarse con la ley, que de pronto no le hizo participar a la DINATRAN, que tengo un grano en el medio de la nariz con eso, no iba a decir otra cosa, pero bueno, dejemos la nariz, estamos, que tiene que reparar eso, tiene que reparar, señor Pedro Britos, eso no es suyo, la DINATRAN no es suya, estamos, no es suya. Entonces, esto, señor Wins, sí, la DINATRAN no es del ministerio. Está en la ley de transporte. Y cada uno tiene la jurisdicción que le corresponde.
Y el billetaje electrónico tampoco es exclusivo del viceministerio.
Y no, porque no le interesa los datos que tiene, como es el sector, como es del interior. Porque gobiernan otras formas, otras técnicas, hay otro formato. Está. Entonces, ¿cuánto hace están pidiendo datos al viceministerio que lo tienen online en segundos ahí a los técnicos y no se lo dan? No se lo dan. Entonces, este es el primer problema que tiene el Estado. Tienen ahí a un señor que cierra la puerta y le pone candado. ¿Por qué y para qué? No lo sabemos, y esto genera suspicacia en un momento de pandemia y en un momento grave de la situación sociopolítica que sufre el país.
Hoy estamos a jueves, hoy se reunía, el martes pasado se reunió por primera vez la Comisión del Billete Electrónico. Esta nueva comisión, no la vieja, sino esta que revisa el tema de tarifa, que es una comisión técnica. Hoy se juntaban de nuevo y hoy la parte técnica pidió un cuarto intermedio, que se va a dar mañana, porque no tenían los datos para poder seguir trabajando. Estando en el edificio del centro de monitoreo, tuvieron que pedir un cuarto intermedio, y esto, este comunicado lo dieron a la prensa. No, dijeron, mirá, estamos haciendo la primera reunión, y lo anunciaron con fotos, y hoy que es la segunda de algo tan importante, vos lo venís mencionando desde hace un montón de tiempo, Pedro, que es clarificar los números, transparencia. Se dio en el Foro Ciudadano de Transporte Público la transparencia, el concepto, cambio de concepto, cambio de paradigma, y hoy los técnicos tuvieron que pasar un cuarto intermedio porque no tenían los números, ya no podían seguir tirando números al azar como para armar un esquema, no necesitaban los números reales, y desde el centro de monitoreo le dijeron, ahora ya vamos a ver si te lo pasamos.
Vos fíjate esto como es, llegaron los técnicos, esto a mí me encantó porque primero es importante estos encuentros, hay que charlar de estas cosas, pero lo más importante es que la gente debe de saber, cada cosa que se hace lo debe de saber la gente, que la gente elija si quiere o no, si le interesa o no. Perdón, pero sí lo tiene que, como es la obligación. Por otro lado, tengo que ser honesto, estuvieron las autoridades, se presentaron ahí con los técnicos, lo hicieron pasar al centro de monitoreo, y cuando terminó todo de la presentación, se mandaron a mudar y quedaron los técnicos solos en el centro de monitoreo sin saber, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pónganse a trabajar, y bueno, vamos a poner a trabajar. O sea, a ver, es una vergüenza. Y esto me hizo acordar mucho, lo voy a decir, a un director de la DINATRAN, al ex director de la DINATRAN, en plena reunión, al doctor Samarán, que en plena reunión del Mercosur dejó solo a su equipo, hizo la presentación como carpa, después lo dejó solo y se fue a comer pochoclo con las palomas en la plaza. Y es más, tuvo que firmar porque todo el equipo de autoridades del Mercosur lo estaba esperando, y después de media hora de estar esperándolo, habrá justificado con algún percance que tuvo. Bueno, la cuestión de que un secretario de él tuvo que firmar el acta de Mercosur. Es decir, den responsables, ya conocemos mucho. Entonces, creo que este es el momento de poner la barba en remojo y hacer las cosas que corresponden. Entonces, señores, si esto es urgente, cada día que pasa, el sector sufre algo nuevo. Estamos a punto de perderlo. Esta es una irresponsabilidad extraordinaria que surja con esto. Mientras que los estados en el planeta, los estados del mundo, están dándole prioridad al sector transporte, poniéndolo en valor como sector esencial, y especialmente en esta pandemia, y especialmente en la problemática como es medioambiental, en la contaminación medioambiental, entonces le están dando suma importancia y están parando este sector. Entonces, nosotros no le damos la suma importancia. ¿Cuál es la importancia que tiene? Que es un organizador estupendo de la población, el sector transporte. Es un organizador estupendo de la población. por segunda parte es ahorra muchísimo combustible. En vez de tener tanta cantidad de vehículos transportando a las personas, con el transporte público nos ahorramos, como es una inmensa cantidad de rutas, caminos, cosas nuevas para los vehículos. Es conveniente, porque adecuándolo, ustedes fíjense en que el chofer se hace de una cápsula y automáticamente está aislado. Es el que propone fuentes de trabajo, choferes, mecánicos, chapistas, gomeros, como es ayudantes, gente como es en la parte administrativa, técnicos en informática, en fin, tiene una gama, un multirubro ahí de posibilidades de fuentes de trabajo. En épocas de pandemia, donde necesitamos, o sea, se baja, se merma y entramos en un problema económico en las empresas, estamos mermando personal para sostenerlo, el sector transporte que funciona necesita mantener todo ese cuerpo de personas, porque si no el bus no puede salir. Y ahora con el tema de la pandemia se agregó a los limpiadores y a las personas que están sanando el bus. Estamos, que tienen que sanitizar el bus.
Más insumos de sanitización.
Más insumos, claro, por lógica. O sea, el negocio del transporte, hay que mostrarlo así, es un negocio que como estira posibilidades a una gama, se extiende a los demás otros sectores. Estamos, los ayuda como es con el personal de traerlo y llevarlo. Como es genera fuentes laborales internas y como es satelitales. ¿Estamos? Entonces, es decir, ¿vamos a perder un sector como este? ¿La población se juega en cómo es perderlo? Los periodistas que hablan tan mal, ¿se juegan en quedarse sin esto cuando ustedes tienen vehículo? Quizás, estamos. Pero nos hace falta, todos los que tenemos vehículos nos sigue faltando el transporte. Nos tenemos que mover, pero necesitamos un transporte eficiente. Entonces tenemos que apuntar ahí, a trabajar ahí, en el transporte eficiente. ¿Cuánto sale mantener? ¿Cuánto? O sea, yo hago una pregunta en un editorial que vamos a publicar ahora en la revista. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto le cuesta al Estado perder el transporte o invertir para levantarlo? ¿Estamos? Bueno, es fácil. Si en el planeta Tierra, cada país, cada Estado apuesta en el transporte, ¿por qué nosotros tenemos que ir en contra? ¿Por qué nosotros tenemos que ir en contra? Se magnifica la posibilidad, como es de generar más recursos en el transporte, pero por lógica. Acá tenemos que estar pensando ahora, urgente, ya, olvidémonos de quién tiene la culpa, olvidémonos, ya no hablemos más de eso. Empecemos a trabajar, que los técnicos den las herramientas, los datos fundamentales que necesitan los técnicos, para que los técnicos empiecen a resolver cuál es el verdadero problema que tienen las empresas. Saquémonos del plurito, no hablemos más del aumento de pasaje ahora. Ahora no es momento de hablar de porque estamos suponiendo cuál sería el pasaje. No hablemos de aumento de pasaje. Hablemos de la realidad que tiene, como es cada empresa. ¿Cuáles son? Si me están diciendo que el 70% del parque empresarial ya no puede bancar las empresas, hay un problema serio. Entonces, veamos cuáles son las empresas que tienen este problema y qué mano se le puede dar para que entren a funcionar, no me echen personal, me sigan trabajando y me sigan generando cómo es eficiencia, hacer un transporte con eficiencia. Que empiecen a salir los buses afuera. Mientras tanto, estudiemos a ver cuál es el sistema que más conviene, dónde está la falla en el sistema, ¿estamos? Porque hay empresas que sí se pueden fundir, ¿por qué? Porque sus recorridos, el que le tocó, es una miseria, ¿estamos? Viaja poca gente, entonces no tienen pasajeros, mientras que las grandes empresas pueden tener otro tipo de recorrido y entonces tienen como su capacidad, como es de retorno más rápido.
A eso quiero agregar que ahora salió una nueva resolución que solamente van a poder viajar pasajeros sentados. A eso le sumamos lo que acabas de mencionar, la merma de pasajeros.
Claro, o sea, estoy hablando en épocas normales y ahora en pandemia más todavía. Estamos, ¿por qué? Porque por decreto se baja la cantidad de pasajeros, no pueden tener pasajeros colgados, ni como es mucha cantidad de pasajeros. Entonces, bueno, ¿cuál es la cantidad de pasajeros? Bueno, es esta, listo, es la que tiene que salir, punto. Y las empresas tienen que estar funcionando. Bueno, ¿cuál es el auxilio que le tenemos que dar? Hay empresas que tienen créditos que vienen pagando, y esos créditos son de unidades cero kilómetros que sacaron, y no los pueden pagar. ¿Y para qué sacaron esos créditos? Para cada uno de los ciudadanos que viajamos. Para el Estado. Entonces hoy el Estado no le puede dar la vuelta a la espalda. Esta gente está a punto de perder no las empresas, sino su capital propio. Sus propiedades. ¿Lo están entendiendo? Así de grave es el tema. Y por lo tanto, de eso no hay que ocultarlo. Hay que decirlo, señores, tenemos este problema. ¿Cómo ayudamos para que esto no suceda? ¿Cómo mejoramos? Bueno, reunamos, ¿no?, con la banca, veamos cómo pueden salir esos créditos, qué plazo se les puede dar. Estamos hoy, las empresas, todas, están regidas por el billetaje electrónico. Se sabe cuánto recauda cada una. Cada una. Y toda esa platita va a parar al banco. Entonces, no hay mentiras acá. Hoy más transparencia no puede haber con el billetaje. Entonces, señores, sí, están los técnicos en poder lograr con todos los entes que tengan que ver con el sector transporte, en buscar un plan, primero, de salvataje a las empresas que se están cayendo. Un plan de sabotaje a las empresas que se están cayendo. Señores, sí, no vayamos a ser bohemios en pensar cómo es que un solo tipo puede gobernar todo el transporte. Eso era antes. Y para colmo, lo que tenían ese rayo en la cabeza, ya tienen los años que tengo yo, ya estamos grandecitos y como es este, bueno, entonces, con menos fuerza. Entonces, dejémonos de joder, las empresas, tienen que funcionar. ¿Por qué? Porque esto habla bien del gobierno. Si funcionan mal, hablan mal del gobierno. Porque son las que maneja, el gobierno es el que maneja estas empresas. Bien, señores, sí, hay que ponerse a trabajar en ver cuál es el verdadero problema y cómo se ataca el problema, y aquellas empresas que necesitan, cómo lo ayudamos para que se paren y nos saquen los buses a la calle. Y después empezamos a trabajar sobre un sistema bien rectado, a los efectos de que la recaudación tenga una mejor distribución. Estamos, distribuyamos mejor los horarios, distribuyamos mejor los recorridos, estamos, las zonales como eran antes. Entonces,
¿te acordás cuando al principio de todo esto dijeron horarios escalonados? No se cumplió nada de eso. Todos salimos y entramos a la misma hora. Cosa que complica también el sistema de transporte.
Entonces, bueno, aquellas empresas que tienen flojedad de criterio en la hora de la administración, bueno, como es ayudémosla. El proyecto Comi lo hizo. Gerenciamiento de empresa, de taller, como es de pañoles, donde se guardan, como es los repuestos, cómo guardar un repuesto. No es tan fácil. Yo me acuerdo que he ido a depósitos y veía cómo es las cintas de freno acostadas. Y nunca se guarda una cinta de freno acostada. Entonces me dice, cuando yo le digo, ¿cómo es? Tienen que estar parada la cinta de freno. Me dice, ¿cómo es? No, pero la usamos rápido, acá se gasta mucho freno, acá estamos cambiándolo. No sabés cuándo se hizo y el tiempo que dura acá y el cambio de clima que hay, las deforma. Es verdad. Entonces, hay un montón de detalles que hacen que los repuestos se pierdan, se perjudiquen. Y se pierdan, también se pierden, estamos... como cubiertas nuevas que se le pone y después aparecieron con las cubiertas usadas.
Pareció ironía eso.
Sí, hoy estoy muy irónico. Pero me pudre todo esto porque somos todos culpables de tener lo que tenemos. Estamos. Entonces, es hora y es momento de que paremos la pelota. Miremos qué es lo que realmente tienen, cuál es el problema, cuánto sale al Estado tener un transporte eficiente y paguémoslo, mi amigo. Estamos después, una vez sale esta plata tener un transporte eficiente. El empresario tiene que cobrar por su servicio, punto. Estamos. Puede cobrar por kilómetro, puede cobrar, en algunos países pagan por hora, otro por kilómetro o por servicio prestado. Estamos. Entonces, si el político no quiere, decirle a la gente, señores, si una medida como es impopular, como el aumento del pasaje, no quiere dar el anuncio del aumento del pasaje, mi amigo, estoy podrido que usted se me meta en mi bolsillo. ¿Estamos? O sea, el político se tiene que dejar de joder, de meterse en el bolsillo de la gente. Estamos. La gente, dele ustedes los distintos servicios que la gente va a elegir dónde y cómo viajar. Ahí hay que empezar a plantearse las cosas. No hay que tener plurito, no hay que subestimar a la población. Eso era antes y muy bien las cosas no lo fue. ¿Por qué? Porque hace 20 días que están gritando en la calle. Y eso hay que escucharlo. La gente está repodrida de tener personas que ocultan información. Esas reuniones a puertas cerradas, con la plata del pueblo, es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que le está pidiendo la población. Y después nos rajamos las vestiduras, creyendo de que, bueno, perdemos todos acá. Señores, sí, hagamos las cosas como corresponden. Entonces, démosle a la población el servicio que quiere usar. Si no tiene idea, ponga gente que tenga ideas. Pero estamos en el 2021. Estamos. Démosle paso al pensamiento. Pongamos en valor a la idea. Pongamos en valor la técnica y la logística. Y dejemos de subestimar a la gente. Porque la gente no es boba. No es boba. ¿Eh? Porque quiere viajar bien, quiere viajar con estilo, y hay gente que le interesa tres dedos, le pones un carro y va a subirse en el carro. Entonces, a ver, hagamos un servicio para las distintas personas y que la gente elija, ¿cierto? Y eso también se llama democracia. Bueno, creo que está ahí, hay que darle bolilla a los técnicos. Celebro muchísimo que como se estén reuniendo, lástima que no con la celeridad que ellos quieren. ¿Por qué? Porque hay gente que está metiendo la pata de vuelta. ¿Estamos? Señores, sí, olvídense del pasado, busquen el presente, cómo solucionar el problema en el presente. Saquen el costo de cuánto sale bancar el transporte hoy. Y el Estado, que siempre recibió mucho, estamos, y dio poco, es hora que meta la mano en el cocodrilo, en el bolsillo. Estamos. Es el Estado que hoy tiene que salir a respaldar a su pueblo. Son los entes rectores. Señores, muevan el cráneo. Los legisladores, muchachos, aprendan un poco de transporte. Qué mal que estuvieron. Habilitamos, solucionamos el problema. Vamos a traer a los que andan ahí con los buses por ahí. Se olvidaron que hay normativas que cumplir para hacer este servicio. Y cuando vinieron ellos, le dijeron, nosotros no podemos hacer esto porque no alcanza el dinero, porque no fundimos, no lo queremos hacer. Porque donde saben que se meten ahí, se metieron en el sistema y van a perder todo lo que tienen. Lo dijeron a viva voz. Señores periodistas, esa es la verdad. Los que no están dentro del sistema, ni ahí se quieren meter. ¿Por qué? Porque el sistema está mal, caduco. Scaput. Hay que hacer un nuevo trabajo y empezar de nuevo. Hasta la próxima, don Maggi, te dejo contigo.
Si quieren escuchar, perdón, si quieren leer el editorial que acaba de mencionar Pedro, esperen a la salida de la revista digital de El Mundo de Luz. Si no se aguantan y quieren entender un poco más, métanse en elmundodelbus.com. Allí van a encontrar la revista digital de marzo. Allí la van a tener. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, cosa muy importante. Métanse en Telegram, si están mensajeando por ahí, también tiene nuestro canal de Telegram, El Mundo del Bus. Y si nos estás escuchando de la plataforma que sea de podcast, seguinos y sumanos a tu playlist, que es importante que todos nos sumemos y todos nos subamos arriba de este bus y compartamos, porque la finalidad de todo esto es que salgamos adelante. Una vez más, agradecido con todos los que están del otro lado. Los invito a que se metan en todas nuestras redes sociales, como acabé de mencionar. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Será hasta la próxima.